Deportes.
COPE más Vitoria.
Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a esta edición de viernes de Deportes COPE Vitoria, donde hasta las 4 de la tarde vamos a estar con todos vosotros hablando de lo que más nos gusta, el deporte alavés. Antes de terminar la semana tenemos que daros las gracias porque habéis estado toda ella muy pendientes de nosotros. En la radio, en la FM, en el 101.0, el dial de COPE Vitoria, en el 101.3, el dial de COPE más Vitoria, donde hasta las 4 ampliaremos todo lo que os vamos a contar en forma de titulares. También a través del streaming, que es la emisión en directo en el móvil, en el ordenador, en cope.es/emisoras/Vitoria y también, cuando queráis, en el universo podcast, en cope.es y en nuestro canal de iVoox. Gracias, de verdad, y un saludo del equipo que hace posible este programa con David González al frente de la nave técnica. Recibid el cordial saludo de quien está detrás del micrófono azul que reza COPE, Roberto Arrillaga, en este viernes 16 de octubre del 2020, donde, como siempre, hay 5 noticias del deporte a la vez que debes saber.
Deportes.
COPE más Vitoria.
Estar informado.
Número 1.
A las 9 de la noche tenemos jornada de Euroliga en el Fernando Buesa Arena con 600 aficionados en la cancha, no como los 5.000 que había ayer en el Zalgirio Arena en esa victoria frente a Efes de Zalgiris, pero con un Baskonia con todos, incluidos Zoran Dragic, perfectamente recuperados frente a un rival, el ruso, el Khimki, mermado con 7 jugadores profesionales y 3 de los del equipo filial, pero que ha dado y que dio mucha guerra al Real Madrid y que no va a presentar, desde luego, un partido fácil esta noche a las 9 en la Euroliga, ese Baskonia Khimki, más difícil de lo que parece en un principio por los positivos que se han quedado en Moscú del equipo de Rimas Kurtinaitis.
Deportes.
COPE más Vitoria.
Estar informado.
Número 2.
Y después, en una semana que iba a ser de 3 partidos, que iba a ser de 3 jornadas, pues Baskonia va a tener que disputar su segundo encuentro. El primero no pudo ser con el Zenit, el de hoy frente al Khimki, ambos de Euroliga, y el de Liga CB, que podría ser perfectamente de Euroliga. De nuevo en el Fernando Buesa Arena, Baskonia se medirá, esta vez sin público, al FC Barcelona, el equipo de Sarunas Jasikevicius, que tiene o que llegará sin Mirotić, en cuarentena ahora por ser positivo en COVID, y con una victoria en la prórroga ayer en casa frente a Panathinaikos, el equipo ex de su base Kalates, la gran adquisición ahora, y también de su entrenador, otra gran adquisición, Sarunas Jasikevicius.
Deportes.
COPE más Vitoria.
Estar informado.
Número 3.
A esa misma hora jugará el Deportivo Alavés, a la del Baskonia Barcelona a las 6:30, pero en Mendizorroza y frente al Elche, que viene, bueno, pues cambiado, porque en la última parte del mercado ha cogido muchísimos jugadores, pero también reforzado, porque en los dos últimos partidos no recibía ningún gol y por lo tanto ha puntuado antes del parón. Veremos a ver cómo ha influido el mismo, tanto en el equipo de Almirón, el equipo ilicitano, para conjuntar a todos esos que han llegado, y también para el Deportivo Alavés, para seguir afianzando el sistema de Machín, que tiene ahora mismo varios problemas, sobre todo atrás. La sanción de Duarte es fija en la banda izquierda y veremos, porque serán dudas hasta última hora del partido, si recuperan con un fuerte esguince de tobillo la guardia y con problemas en el aductor Leger.
Deportes.
COPE más Vitoria.
Estar informado.
Número 4.
El que podría estar de inicio es J. Peleteiro, después de haber jugado sus primeros minutos con el Deportivo Alavés en el amistoso de la pasada semana frente a Osasuna. Hoy Machín ha declarado que está para jugar, si él lo desea, durante todo el partido. Todo va a depender de cuántos centrocampistas haya en el centro del campo, y eso ya saben que va a depender también de cuántos defensas ponga atrás y cuántos disponibles tenga precisamente para la cobertura. El que parece que no va a estar pendiente de los PCRs es el último en llegar, después de jugar con su selección, Tomás Tavares.
Deportes.
COPE más Vitoria.
Número 5.
El cuadro licitano llega con 2 bajas al encuentro y con la incógnita de cómo van a encajar tantos fichajes de última hora en el proyecto que ahora lidera Almirón, que según Machín ha cambiado mucho respecto del que ascendió de segunda división, pero sí tiene esa inercia de los equipos que ascienden de buenos resultados. Ampliamos esto en el 101.3 en COPE más Vitoria, os espero.
deportes.
COPE más Vitoria.
Estar informado.
Pues hoy hay Euroliga, ¿eh? Tenemos la tercera o la cuarta jornada. Ya veremos lo que decide la comisión de la Euroliga respecto al partido del Zenit, pero tenemos Euroliga a las 9. En el Fernando Buesa Arena llega el Khimki, que a pesar de venir con 7 jugadores, vamos a decir, profesionales, le dio y le plantó mucha cara al Real Madrid. También hay que decir que el Real Madrid tampoco está muy allá. Y este Baskonia, pues hombre, tampoco va sobrado respecto de los últimos resultados y respecto de las sensaciones que nos trasladó en el inicio de la competición, ¿no? Pero vamos, como está muy claro lo que tiene que hacer el Baskonia y lo tiene claro Dusko Ivanović, pues hombre, todo eso de investigar ya no tiene que hacerse. O sea, las reglas y las vías por donde tiene que transcurrir este tren están muy claras.
Cuando hemos tenido partidos ganados es por tres razones, porque hemos tenido una buena defensa, agresividad defensiva, porque hemos tenido velocidad, hemos corrido muy bien y hemos tenido paciencia. Y esto es cosas que nosotros, este equipo, si cumple esto, nuestra ambición puede ser y aspiración puede ser grande. Y ambición, ¿qué es ambición? Ambición es como capacidad de entendimiento, de reconocer tu propio potencial. Y esto es nuestro potencial. Si lo entendimos bien, nuestra ambición puede ser grande.
Rubén Gazapo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas.
Bueno, creo que jugaremos contra el Khimki, no hicimos el Zenit, lo dejamos para otro día, porque probablemente se tenga que rejugar ese 20-0, una situación que, Rubén, entiendo que la Euroliga tiene que hacer lo mejor para la competición. Yo también entiendo que la televisión y los patrocinadores, incluso vamos a decir individuales más que colectivos, porque la televisión es colectiva, pues digan que esos partidos, pues si no se dan, yo no los pago, y al final digan, bueno, vamos a intentar darlos todos, ¿no? Pero claro, después de un 20-0, que te digan que lo tienes que volver a jugar, tiene que aprobarse, ¿eh? No sé, ¿cómo has visto todo este lío que ha sucedido? Nada, en 4 horas, sucedió todo en 4 horas prácticamente.
Pues es que lo que sorprende es que antes de dar por 20-0 perdió el partido a los equipos que no han podido jugar ni viajar,
yeah,
o bien tener esa última solución o como única solución para evitar que se suspendan partidos, que tampoco se haya previsto el jugarlos en diferentes fechas. Sé que, o entiendo que el calendario es muy complejo y está muy cargado, pero igual trasladar jornadas en las que semanas normales puedas tener una doble jornada para recuperar partidos pudiera ser un recurso, por lo que dices, por la televisión, por los intereses económicos, por patrocinadores, pero que resultaba muy chocante que el 20-0 fuera la única solución a este asunto. Y bueno, y ahora tener que rejugar un partido que te han dado por ganado, pues parece a veces de competición de tercera senior, ¿no? Tú juegas o vas a jugar un partido, el equipo rival no se presenta, pero que si llegas a un acuerdo con ese equipo, acabas jugando otro día, ¿no? Pues me ha recordado un poco a todo eso.
Ya.
Pero bueno, a ver si este precedente, tal vez, de que ahora empecemos a ver clasificaciones o resultados de 20-0 cada X tiempo, pues se puede resolver de alguna manera. Otra cosa es que luego la temporada no se ve alterada, pues porque haya que parar la competición por todo lo que estamos viviendo, que haya que ir a un sistema de burbuja para acabar la temporada y todo lo que pueda llegar. O igual es cosa de que hay países que los protocolos se los toman de una manera y en España por lo menos estamos viendo que no está habiendo mucha incidencia en ese sentido de parar partidos o aplazarlo al menos algún día. A ver qué pasa, pero no pinta muy bien todo esto.
A ver, han tirado todos por la calle del medio, todos los deportes, por la calle del medio, que es terminar, seguir, porque realmente es lo que asegura esos patrocinios. Lo hablábamos en la tertulia precisamente el miércoles. Bueno, Khimki, el equipo ruso que se ha establecido un poco en la Euroliga, que apareció al calor del dinero y que sigue ahí y que va a venir muy mermado. Bueno, que ha venido, de hecho, y está aquí muy mermado, ¿no?
Claro, es que si ves los jugadores que se han quedado pues en Moscú sin poder jugar ni viajar, pues es que están jugadores como Svet, que además fue padre ayer, creo, Stefan Jovic, que hemos hablado muchas veces de él cuando estaba en Estrella Roja, fichajes como Greg Monroe, Yanis Tima, es vasconista, Jordan Miki, que ha vuelto a Moscú, pues ya son jugadores que para cualquier equipo de gran nivel de Euroliga serían estrellas, ¿no? Entonces, con esos jugadores en casa y los 8 que han podido viajar, pues están compitiendo, lo están haciendo bien, porque hemos visto que en Kaunas el fin de semana pasado aguantaron la primera parte,
sí.
Que en Madrid también aguantaron bastante tiempo con las bajas que tenían, y no va a ser un rival fácil, ¿no? Y que ves jugadores pues, como David Bertans o Jerezko o Moria, incluso Booker, ¿no? Que es un 4 muy físico, que lo han, pues, han jugado a un gran nivel. Yo creo que Jerezko, desde que está el año pasado en Europa, después de su paso en NBA, que fue un flamante fichaje de veraniego, está haciendo su mejor versión justo ahora, ¿no? ¿No? Cuando peor están las cosas para su equipo, cuanto más limitados están, cuanto menos fuerzas tienes para aguantar un partido, jolín, pues está dando el verdadero nivel con dobles figuras en todos estos partidos, ¿no? Yo creo que va a ser un rival muy difícil, ¿no? El que vamos a ver en el West Arena.
Sí, no quiere decir que vengan pocos con que Baskonia lo vaya a hacer fácil, porque tampoco Baskonia ahora mismo viene gustar a todo el mundo, ni tampoco gustarse a sí mismo, ¿eh? El propio Duskovarmis está hablando siempre de recuperar las señas de identidad, porque yo qué sé, el cansancio, que en este caso no va a haber, porque solo hay un partido por semana, al menos hasta ahora, hasta que llegue el Barça. Yo creo que no sé si también le va a venir bien al equipo de Ivanovic, que el físico pues es fundamental para su juego. Venga, precedentes en Vitoria con este equipo de Kurtinaitis.
Pues han sido 7 duelos desde el año de la temporada 2009-2010 en el West Arena. De esos 7 duelos, pues el Baskonia ha ganado 5 y los rusos ganaron los 2 en los primeros partidos, o las primeras visitas sobre todo. Pero en los últimos años, pues la imagen de Khimki en Vitoria no ha sido buena. Yo creo que es un equipo que todos los años me da la impresión de que es un equipo con muchas estrellas, con muchos grandes jugadores, pero que le falta siempre la labor de conjunto, de, no sé, es un equipo que a medida que empieza la temporada va de más a menos, y no sé qué debe puede haber ahí. Ahora ha vuelto Kurtinaitis, o ya lleva unos años en el banquillo por tercera vez, es un poco el Dusko Ivanovic del
sí,
Kinky, ¿no?
Puede ser, sí.
Kurtinaitis
sí.
Lleva 10 años en diferentes etapas, parece que las mejores etapas de este equipo siempre es cuando está el lituano, y veremos si algún año dan el salto definitivo a ser un equipo de estar en Final Four, tal como puede indicar su presupuesto o los jugadores que cada año fichan, ¿eh?
Sin duda, tiene presupuesto altísimo y tiene jugadores que cobran muchísimo, empezando por el que más cobra, o bueno, ahora ya no porque es Mirotić, ¿no? Pero el que más cobraba hasta que llegaba precisamente el jugador del FC Barcelona. Bueno, lo hemos dicho, parece fácil, pero no lo va a ser. Va a ser un equipo de Euroliga con un arbitraje Euroliga, que eso también influye mucho, ¿eh? Y sin público, bueno, con 600 espectadores.
Sí, además, pero bueno, vemos que los que están del Khimki son jugadores de nivel de Euroliga, veteranos, de clase, de calidad. Los chavales que han llegado al equipo del filial, pues parece que también lo están haciendo bien. Y son los que menos tienen que perder. Entonces, en un partido como el de hoy, si empiezan bien, si están con confianza, si aguantan más allá del descanso, si físicamente llegan hasta el final del partido, pues pueden tener opciones de victoria. Y vemos que el Baskonia está un poco, pues eso, lleva una semana y media, un poco de capa caída, que la buena imagen que se da en los primeros partidos, pues se está yendo a menos. Y también tiene que tener esa motivación extra y entrar bien en el partido para que no te, para que no vuelva a pasar pues un poco lo que se vio en Burgos o lo que se vio ante Murcia, que siempre estuvo a merced de los rivales y no del propio ritmo que puede imprimir este Baskonia.
A ver qué pasa. Ayer vi un par de partidos. Vi el del Barça, claro, porque es el próximo rival. Ahora voy a ir contigo, Rubén, para hablar de la Liga, porque viene a las 6:30 el domingo el equipo de Jasike Vicius, que ganaba al Panathinaikos. Y vi, bueno, pues no sé si la debacle del Efes o la barbaridad del 4-0 que lleva Zalgiris, que es espectacular y que es un equipo que juega muy, muy fácil, muy fácil. Por cierto, intervinieron a Pato Garino del menisco y por eso no está jugando con el equipo verde, pero bueno, y sobre todo lo que más me impresionó de ayer fue el pabellón del Zalgirio Arena, no lleno porque solo fueron 5.000, bueno, solo 5.000 personas, pero me parecen muchas.
Y sí, 5.000 que estaban, parecía que eran más, porque
¿sí?
Que por mucho que hubiese un par de asientos por cada aficionado libre,
parecía que estaban muy juntos, estaban, ¿verdad? Sí.
Yo en la imagen de televisión no se correspondía con lo que iban diciendo del aforo. Es decir, los 5.000, si me dices que los pones arriba del todo, lejos de la pista, pues bueno, parecía, pero es que están en todo el pabellón.
Sí,
entonces
sí,
era
sí,
como
sí.
Pero es que estamos viendo que ha habido equipos en los que sus competiciones han jugado con público y es cuando están apareciendo los casos de coronavirus, ¿no?
Pues no sabemos si tiene relación, pero coincide. O sea, vamos a ver, esto lo hablábamos el otro día, o sea, no sabemos si hay relación, pero es cierto que los rusos y Alasbel llevaron gente y resulta que son los más castigados. Vamos a ver qué pasa con Zalgiris.
En la Eurocup con Cedevita ha pasado con el rival francés que jugó el Juventud hace una semana, que tenían 4.000 personas en un pabellón de 5.000. Entonces, yo no sé si es muy precipitado, bueno, siempre es precipitado lo que estamos viendo, muchas cosas de esta situación, pero abrir las gradas, y no es lo mismo meter 500 personas, 600 en un Pues Arena, que meter 5.000 en un campo más pequeño, aunque bueno, Zalgiris Arena caen 15.000, pero da la impresión de que están muy muy juntas, ¿no?
Es verdad. A mí me impresionó mucho, de verdad, ¿eh? Y aparte que veía a la gente, sí, con sus mascarillas y tal, pero para animarse las bajaban y pegaban ahí el aerosol, si había algo allí, el aerosol ese que llaman en un recinto cerrado, pues evidentemente, y más con las pasiones que estaba desatando su equipo, que estaba aplastando al Efes, que desde luego eso, si a uno le gusta el baloncesto, cuando se gana a los grandes, pues mucho más. Bueno, que vamos con el Barça. Déjame escuchar primero, Rubén, a Dusko Ivanović, un poco cómo plantea el partido y cómo ve la situación del equipo en la rueda de prensa de ayer, y hablamos del fin de semana del Barça. Dusko Ivanović, sobre el
Creo que es un equipo muy peligroso. Hemos ido anoche contra Madrid. Si Madrid no tiene este porcentaje de tiro de tres como ha tenido la Pravítola, es un partido cerrado. Es un equipo que pocos jugadores, pero muchísima calidad, excelentes tiradores, y con un líder, Zaitsev, que ha crecido un verdadero líder de equipo. Muy, muy peligroso.
Sí, es que son peligrosos. Ya lo hemos hablado. Por cierto, sobre el 20-0 y la vuelta atrás, ¿qué dice Dusko Ivanović? Poca cosa, adelanto.
Bueno, yo creo que primero hay que saber que hay una regla, ¿no? Que todo el mundo estaba de acuerdo de esto, y de momento yo creo que hay que esperar que deciden directivos.
Y una semana que iba a ser de tres partidos, va a ser de dos. El de hoy a las 9 y el del domingo a las 6:30 frente al Barça. El Barça que ganaba ayer en la prórroga y lo hacía frente al Panathinaikos, después de ir por detrás y de que el equipo verde pues les corriera muy bien. Al final la calidad y el pozo, y especialmente Anthony Davis, y lo bien que conectaron con él, pues les dio la victoria al FC Barcelona, que llega de un partido complicado, sin Claver, que no jugó por problemas en la fascia plantar del pie. Bueno, Rubén, el Barça. El Barça, bueno, claro, en Barça en Liga, ya te aprovecho, porque no solo la Biblia del vasconismo tiene datos de la Euroliga, sino también de todas las ligas que ha jugado Baskonia en la primera división, en la Liga CB. Y este duelo con el Barça, pues como en la Euroliga, ¿no? Uno de los más repetidos, ¿no?
Sí, en la Liga ACB y antigua Primera División, hasta en 65 ocasiones ha visitado el Fútbol Club Barcelona la capital alavesa, y los precedentes son pues 31 triunfos para el Baskonia y 34 para los blaugranas. Claro, esos 31 triunfos vasconistas se han concentrado en los últimos 30 años aproximadamente, así que hubo algún triunfo en el año 75-76, luego hubo que esperar hasta el año 89-90, y luego sí que es cierto que ya Baskonia ha sido capaz de ganar muchas veces al FC Barcelona en uno de los duelos clásicos de la Liga.
Sí, 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 es que Baskonia tiene como un par de historias dentro de su historia, ¿eh? La historia de llegar y establecerse, y luego la historia de la explosión y de situarse en el escalón superior, ¿no? del baloncesto nacional y muchas veces del baloncesto continental, en la que siempre ha estado, o casi siempre también, el Barcelona, que también tuvo su época en la que no pegaba pie con bolo, las cosas como son. Bueno, de todos esos partidos, seguro que me destacas uno, Rubén.
Pues hay uno que tal vez la gente no caiga en él, o si no indagan mucho o no miran mucho la
estadística. Y tu página.
Que además, mira, aunque en la sede no vayan a jugar con la equipación verde que está usando el Baskonia en la Euroliga, y que es una réplica de la de los años 70, ¿no? De esos años 70 y 77 en adelante, pues en el año 78, en 9 de abril, el Baskonia recibió al Fútbol Club Barcelona. Además, era el primer partido, por curiosidad, que Chicho Sibirio jugaba en Vitoria como rival. que, bueno, Sevilla ya llevaba un tiempo en Barcelona, era la primera temporada en la que ya podía jugar, porque tuvo problemas con la nacionalidad española,
correcto,
que no tuvo el pasaporte, no pudo jugar en el primer equipo, y bueno, pues ya de, con apenas 20 años, pues a un jugador ya, pues una estrella, ¿no?, de ese Barcelona. Y bueno, y el Baskonia pues era el equipo de casa de siempre, ¿no?, con los jugadores de habituales, Luquero, Crejeta, Pinedo, bueno, pues jugadores que en Vitoria pues lo daban todo, cuando en Vizorroza pues eran capaces de competir ante cualquier gran equipo, se llamasen como se llamasen, pero que luego lo que ganaban en Vitoria lo perdían fuera, como era habitual en el resto de los pabellones de equipos, pues eso, era aquella liga, Matesa, Estudiantes, etcétera, salvo Madrid, Barcelona, Juventud, que eran los dominadores como siempre. Y bueno, pues ese partido el Baskonia con estos jugadores fue capaz de plantarle cara al Barça, sobre todo gracias a la inspiración de Querejeta, que también llevaba muy poco tiempo en la competición, era su tercera temporada con apenas 20 años, y que tuvo un gran duelo con Chicho Sivillo, ¿no? Los jugadores emergentes capaces de irse más allá de los 30 puntos en un partido, en este partido, y que tuvo un final tanto polémico que yo no sé si a día de hoy, si hubiese habido un instant replay, se hubiese revisado la última jugada.
Seguro.
Porque te cuento, el Baskonia que ganaba de un punto, 94-93, a falta de 30 segundos, decidió jugar la última posesión cuando tenía la opción del 1-1. El 1-1 era tirar dos tiros libres, que si fallabas el primero había rebote y seguía el juego, y si metías el primero pues tenías un segundo tiro para encestar, ¿no? Y Baskonia intentó jugar de banda, agotar la última posesión, que eran 30 segundos, pero perdió el balón el Baskonia. Entonces se pone por delante el Barcelona. Y en la última jugada, el Baskonia en un contraataque pierde de nuevo el balón, y es Sivillo que recupera y encara el aro del Baskonia, y Querejeta viene por detrás a taponarle. Parece que es tapón claro, pero el árbitro decide sancionar la última jugada por falta y tiros libres para Sivillo, que los anota y da el partido por ganado a su equipo. Y bueno, pues un poco la frustración o la rabia acumulada de haber perdido un partido ante un Fútbol Club Barcelona con el pabellón lleno y con José Querejeta capaz de irse a los 39 puntos, ser el mejor jugador nacional de esa temporada, entre los 10 mejores anotadores de la liga, y que actuaciones como esa le sirvieron para firmar por el Real Madrid al año siguiente.
Cierto, aunque allí no tuvo la repercusión que él esperaba, pero me quedo con esa frase de la inspiración de Querejeta. Mucho de este Baskonia ha sido también gracias a la inspiración de Querejeta. Bueno, pues eso fue un partido de Liga entre el Baskonia y el Barcelona. El domingo a las 6:30 tendremos el último, el más reciente, el siguiente. No a ese, sino el siguiente en la etapa de Baskonia en la primera división, y en este caso en la Liga ACB. Y como siempre, nos lo trae Rubén Gazapo, la Biblia del Vasconismo, con vasconistas.com. Rubén, pues hasta la semana que viene, que es semana de un partido nada más de Euroliga. Así que estamos en contacto. Cuídate.
Vale, hasta la próxima. Hasta luego.
A la misma hora, el Deportivo Alavés recibe al Elche, recién ascendido, un equipo que lleva además dos partidos con la portería cero y una buena, vamos a decir, racha de resultados, al menos esos dos últimos partidos antes del parón. Ya veremos lo que pasa y cómo influye el parón en este sentido, porque al Elche no le ha venido mal, teniendo en cuenta que ha fichado a muchos jugadores y estas dos semanas de entrenamiento seguro que les han venido muy bien. Al Deportivo Alavés también, porque ahí ha podido meter a J.P. Leteiro. Y a partir de aquí, también seguir ahondando en la idea de Machín de juego. Vamos a ver si lo puede hacer, teniendo en cuenta que, bueno, pues hay dudas. Muchas dudas, no con Duarte, porque este es baja por sanción, sí o sí, sino las dudas que pueda tener en la guardia. Aquí yo creo que nos va a llegar, el esguince era muy fuerte. Y Lejeune, con problemas en el aductor. Y que hasta última hora, pues van a ser seria duda, no se va a saber si van a estar en el partido o incluso en el 11 titular. A partir de aquí, pues esto puede variar mucho el sistema, y que puede ser de 3 atrás, de 4 atrás, bueno, no lo sabemos exactamente, porque va a depender mucho de las piezas. Y también, como esa suerte tiene ahora Machín, tiene un equipo que a los dos sistemas parece adaptado, o al menos que puede llevarlos a cabo, pues hombre, ahí le va a dar un poco igual al técnico del Deportivo Alavés si tiene que poner a Chimo Navarro y a la guardia, a Chimo Navarro y a Eli, o si se recupera Lejeune, a Chimo Navarro y Lejeune, y volver a 5 en el centro del campo, quizá con la inclusión de Peleteiro en esos tres hombres, ¿no? Con Pina y con Pera Pons, o quizá la inclusión de Manu. Ya veremos, ¿eh? La banda izquierda es lo complicado, sustituir a Duarte iba a ser complicado. Y bueno, pues no puede poner a Rioja si se pone a cuatro, puede poner a Rioja si están con tres atrás. Y si no, igual Javi López podría tener su opción, o Martín a banda cambiada. Bueno, un lío, un jaleo, de verdad, lo que tiene atrás, porque afecta a muchísimas posiciones y afecta también mucho a cómo se recuperan o no tanto Lejeune como La Guardia.
Bueno, Jota está bien, puede entrar en convocatoria, también jugó el partido amistoso y bueno, ya venía de estar rodado en su anterior club. Los lesionados pues siguen con su evolución, con bueno, el esguince fuerte del Agu y ese problema que ha tenido o que tiene Flo en el aductor. Nos queda todavía tiempo hasta el partido y bueno, apuraremos las últimas horas para ver si realmente nos pueden ayudar a competir este partido. Y Tavares pues está con el tema de las PCRs para que nos dejen que ya entrene con el grupo. Por ahora pues ya sabéis que jugó unos minutos con su selección y que bueno, pues hasta mañana no podrá entrenar con el grupo. Espero que ya sí que tenga todo en orden para que bueno, podamos poder contar con él. El resto bueno, han venido bien del fin de semana que tuvimos libre. Ya sabéis que bueno, pues siempre tenemos un poco más de miedo con el tema del COVID cuando hay más de un día de fiesta, pero bueno, los futbolistas la verdad que bueno, nos están demostrando que están tomando todas las precauciones posibles, pero sabemos que en cualquier momento pues también pues nos podemos encontrar como en otros clubs con algún positivo.
A las bajas se añade también lo de los positivos, dos días por ahí, pues ahora mismo cómo está la cosa, que sube y suben los positivos, pues es complicado. Dicho lo cual, Tavares es el otro hombre que podría entrar, lo que pasa es que también está con los PCRs que acaba de llegar y sin PCR no puede entrenar primero y luego ya jugar pues es otra cosa. Así que parece que la incorporación del internacional portugués en la banda derecha pues se puede retrasar en el Deportivo Alavés y más de cara a este partido, ¿no? Bueno, el Elche, ¿no? Y cómo llega el Alavés con una victoria, la primera de la temporada frente al Athletic. Bueno, cosas que además animan mucho al equipo, los tres puntos, y afianza también en el sistema, afianza en lo que propone Machín.
Bueno, estoy tranquilo porque creo que al final tenemos una plantilla amplia y creo que tenemos una plantilla competitiva. No cabe duda que cada baja que tengamos pues nos debilita y si son futbolistas que están habitualmente en el once inicial y están participando pues todavía más, y si son jugadores que además juegan en la misma posición aún más. Pero yo siempre soy optimista, creo que siendo pesimistas o derrotistas pues no ganamos absolutamente nada y creo que incluso perdemos mucho. Así que confío en el buen hacer de todos, de los fisios y de los propios jugadores que están haciendo todo lo posible para recuperarse cuanto antes. Y bueno, pues siempre está el dilema de qué es mejor, ¿no? Si llegan un poco justos, pues contar con ellos desde el inicio o que salgan desde el banquillo. Ahora tenemos más posibilidades de hacer cambios. Bueno, esto es lo que el entrenador también tiene que valorar, barajar, tener toda la información, que seguramente ya la tendremos pues después de esta rueda de prensa cuando se traten, y sobre todo del partido de mañana, y tratar de elegir lo mejor posible.
El 11, pues complicado. ¿Podría entrar Peleteiro? Pues sí, porque ya jugó frente a Osasuna y además parece que le gusta a Machín, y cuando a un jugador le gusta como Lejeune, enseguida acaba jugando, ¿eh?
Bien, bien. Él ya venía de hacer la pretemporada, incluso había competido en Premier y luego nos ha venido muy bien estos días de trabajo un poco más fuerte, sin pensar en el partido competitivo, y bueno, yo creo que está en perfectas condiciones, podría jugar, si lo considero oportuno, todo el partido.
El Elche, bueno, el rival del Deportivo Alavés, ha fichado mucho, ha puesto quizá músculo encima de la mesa, económico, ha cambiado el sistema, ha cambiado la forma de ver el fútbol, de Pacheta a Almirón. Así lo ve Pablo Machín.
Bueno, pues un equipo que ha entrado con buen pie en la primera división, porque bueno, ha conseguido una victoria y un empate, pero solo una derrota, porque solo ha jugado esos tres partidos, que está en construcción, pero les está ayudando, como te he dicho, esos buenos resultados que han tenido, y ahora pues han tenido estas dos semanas para poder incorporar a muchos futbolistas que lo han hecho y que se han reforzado en cuanto al número, yo creo que en cuanto a la calidad también bastante bien, y luego pues bueno, cuando han tenido que poner músculo financiero con algún jugador como Guti, pues lo han hecho a la altura de un club que pocos pues han hecho ese dispendio económico. El nuevo entrenador también pues les está dando un estilo de juego diferente al que tenían con Pacheta en segunda división, pero sí que tienen pues esa buena dinámica que ya arrastran de la temporada anterior con ese ascenso, y que normalmente pues todos los equipos que ascienden suelen continuar por lo menos pues en las primeras jornadas de liga en primera división. Rival difícil, pero bueno, es motivante para nosotros, y bueno, trataremos de hacer un buen partido, que es la base para poder conseguir la victoria.
En este sentido de alabar al entrenador contrario, también Almirón, el entrenador del Elche, decía cosas buenas sobre Pablo Machín.
Una idea clara de los lugares que le ha tocado dirigir, tres atrás y con dos puntas. También tiene jugadores que ya hace mucho que vienen jugando juntos. Va a ser un partido durísimo, como todos en primera división. Y nosotros somos el equipo que viene a ascender. Tratarán también de aprovechar esta situación para ir sumando y para sumar y pensar en despegarnos de los últimos lugares.
Es rival directo del Elche. No solo desde la parte del Elche, sino también la vez ve al Elche como un rival directo.
Bueno, para nosotros los partidos importantes son siempre los nuestros y los inminentes. No cabe duda que en teoría pues el Elche debería de ser uno de los equipos que peleara por mantener la categoría, y en teoría pues nosotros también debe ser ese nuestro principal objetivo, que bueno, hoy por hoy es el objetivo claro. Luego, a partir de que las jornadas pasen, pues la clasificación es la que marca qué objetivos tienes que tener, pero no cabe duda que en teoría el Elche pues sería un rival directo para ese primer objetivo de mantener la categoría.
Bueno, vamos hasta Elche para saber de la última hora del equipo de Almirón. Jero Tormo, cuéntanos, muy buenas.
¿Qué tal, Roberto? Muy buenas. Un Elche Club de Fútbol el que va a visitar Mendizorroza este próximo domingo, y que lo va a hacer con ese parón y la duda de saber si le ha sentado también, como dice su entrenador, Jorge Almirón, puesto que es un equipo en completa construcción. Terminó muy tarde la temporada en segunda división con el ascenso franjiverde, y la verdad es que los tres primeros partidos que ha disputado el Elche se le ha notado esa falta de acople, no solamente de los que estaban, sino de los que han llegado en el último día del mercado de fichajes veraniego. Un Jorge Almirón que, eso sí, tiene dos bajas confirmadas: la de Miguel Ángel Garrido Cifuentes, lesionado frente a la Real Sociedad en la jornada inaugural para el Elche, y la de Josema, baja de última hora, se cae de la convocatoria por molestias musculares en el isquiotibial. Es duda Lucas Boyé, por lo tanto veremos en la sesión de entrenamiento de mañana si el argentino, por un golpe en el tobillo, puede ser de la partida. El posible once titular, el encabezado por Edgar Badía bajo palos, línea de cuatro, Barragán y Sánchez Miño en los laterales, Gonzalo Verdú y Dani Calvo en el eje de la zaga, con Marcone, Luismi y Raúl Guti en la medular, la derecha para Tete Morente, en la izquierda Fidel, arriba Guido Carrillo.
Gracias, Jero. Pues este es el Elche que va a visitar Mendizorroza el próximo domingo a las 6:30. Y este también ha sido el Alavés que va a recibir, ¿no?, al equipo ilicitano. Nosotros no tenemos tiempo para más. Ya empieza la segunda división B para el filial del Deportivo Alavés. Ya empieza también la tercera división. Ahí se encuentran varios de nuestros equipos. También hay jornada de liga femenina, tanto en el mundo del fútbol. Mañana a las 4 las gloriosas reciben al Barça B. Por cierto, Meri otra rotura del cruzado en la otra pierna, en la izquierda. Ánimo en la recuperación. Y también Liga Femenina en baloncesto, primera división, a las 6:30 mañana. Araski Estudiantes. No hay tiempo para más. Buen fin de semana. Adiós.